¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Creada Por, el programa de Fuera de Series, en el que hablamos un ratito con los creadores de nuestras series y programas favoritos. Yo soy Juan Francisco Bellón y tengo el gran placer de tener aquí a Amaia Muruzábal, creadora y showrunner de la serie Reina Roja, pero además tenemos a Juan Gómez Jurado, creador de Reina Roja, propiamente dicho, y del universo de novelas Reina Roja. Amaia, Juan, bienvenidos y muchísimas gracias por cedernos estos minutitos.
Gracias a ti, Juan, por invitarnos. Además, juntos, qué guay.
Sí, es muy bonito poder estar aquí. Aunque el Creada Por solo le corresponde a Amaia, porque esto es Fuera de Series y vamos a hablar de la serie. Así que, yo, si queréis, os voy trayendo cafés.
No, yo creo que algunas preguntitas hay para ti.
Cuando estamos... Por favor.
Enseguida, Amaia, como a ti te gusta.
Cuando estamos grabando esto, pasan ya 12 días del estreno de la serie. Número 1 en España en Prime Video y en otro montón de países. Número 3, si no me equivoco, en el ranking mundial también de Prime Video. ¿Cómo valoráis estos números y si esperabais una recepción tan buena?
Juan, querido, ¿qué dices?
La experta en audiovisual eres tú, Amaia.
Pero es que yo siempre tengo la versión poco romántica de este asunto, porque la verdad que cuando pergeñamos cómo hacer la adaptación, yo sí tenía un poco en la cabeza, obviamente, la respuesta siempre es sorprendente, el retorno, porque siempre hay una duda, ¿no? Pero la intención de dónde colocar la serie y qué significaba dentro del universo Juan y dentro de lo que podría significar para el universo Amazon, pues yo ya tenía como bastante...
¡Ya lo he visto venir! ¡Qué bonito! ¡Me gusta muchísimo!
Ay, pues... Sí, a ver, la sorpresa es que se ratifique, pero yo creo que sí que hicimos una serie con ese potencial y creo que todos nos lo creímos, por mucho que... Porque al final, si no nos lo hubiéramos creído todos, pues no, esto no habría salido. Pero Amazon se lo creyó.
Tienes razón, pero aún así nos frotamos los ojos.
Sí.
Nos frotamos los ojos todas las mañanas. O sea que yo creo que esto está bien lo que acaba de hacer Amaia. Hicimos las cosas creyendo que esto podía ser posible, pero en el fondo de nuestros corazones, sabiendo que no era tan fácil y que era tirando a lo contrario, que era tirando imposible. Pero yo creo que eso habla mucho del buen hacer de Amaia. Yo creo que el hecho de querer hacer una serie como Reina Roja, teniendo muy claro que peleábamos con las armas que peleábamos, porque en el audiovisual español, sale corriendo 3 puestos por detrás del norteamericano y es la realidad, ¿no? En otro idioma, y que llegase a pasar esto, es algo que por mucho que diga Amaia, sabíamos, o sea, no, nos apetecía, pero no era tan fácil. Y yo creo que también habla mucho del buen hacer del equipazo que ha formado Amaia a su alrededor, de Koldo Serra, de Julián de Tavira, de Unax Mendía, de Antón Laguna, de Víctor Reyes, O sea, gente que en la dirección de arte, dirección de fotografía, en la música, son todos cracks a nivel internacional.
En postproducción.
En postproducción, empezando por Alejandro Bárcena desde Amazon hasta Miopia FX y diciendo, vamos a por ello, ¿no? Yo creo que ahí Amaya es la que ha juntado gente con un talento bastante por encima de su sueldo. Me parece muy bonito eso también.
Sí, no, y yo la experiencia con la gente cercana es que incluso gente que, a la, que normalmente no se suscribe a las plataformas, sino que normalmente se las ponen en su casa sus hijos o sus nietos directamente. O sea, me han preguntado cómo se suscribían a Prime Video para ver Reina Roja. Y esto no me pasa con ninguna otra serie.
Vale, este corte lo vamos a querer para mandárselo a nuestros amigos.
Yo creo que si hay una cosa, claro, nosotros al final pues somos creativos, ¿no? Entonces hay una parte que sí, además es muy buena que tengamos ese límite. Y es verdad que, como dice Juan, yo tenía como muy claro, pues eso, con qué armas juego, porque generalmente yo siempre lo que hago es, bueno, pues las pongo encima de la mesa y digo, vale, esas son mis armas. Y claro, yo lo que veía es que tenía superpoderes con toda esa gente de muchísimo talento. La dirección de producción por parte de Sergio Díaz también fue increíble. O sea, yo veía que teníamos superpoderes, pero obviamente el retorno pues era un poco complicado. Y una de las cosas que nosotros sí que queríamos hacer, pero porque nos creíamos la obra desde ahí de Juan, desde esa emoción del aplauso de Foca, ¿no? De, pero si este señor nos está proponiendo jugar. No, pues para mí era como, bueno, nuestra versión ibérica de James Bond, por decirlo de alguna manera, y ese era el sitio en el que lo queríamos dejar, los diálogos, pues eso, witty constantes, que además es como estar en el grupo de amigos de Juan todo el rato, que es como chiste, 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 sobre el chiste, sobre el chiste. Entonces, queríamos trasladar eso, y esa es la parte del creativo que lo que hace es creérselo tanto que ya no piensas en el producto, y lo que estás haciendo es pasártelo bien. Entonces, claro, qué bueno que yo creo que cuando el público busca una serie es porque parte de esa energía ha atravesado la pantalla, ¿no? Y la están viendo. Y pues obviamente eso lo quieres buscar porque quieres ser parte del fenómeno del que todo el mundo está hablando. Y yo creo que faltan, ¿no?, esta cosa que nos está pasando ahora de abrir las plataformas y no ver nada que quieras ver y cerrar y buscar un libro, ¿no? Que yo últimamente este año he estado leyendo un montón, viendo mucho menos porque estaba como saturada, ¿no? De cosas, de repente que haya un producto que genere una comunidad, que quieras ver con tu familia. Nosotros decíamos, mucho más que para durar, esto es una serie para compartir. Y hay algo ahí también súper bonito. Joder, pues vamos a pasarlo bien y ya está, o sea, y vamos a hacerlo con muchísima calidad y con muchos guiños.
¿Puedo contar una cosa, Amaya? Con eso que acabas de decir, hay una señora que me escribió antes de ayer y me decía, llevaba como 3 meses sin hablarme con mi madre, pero como ella me había regalado Reina Roja, pues me fui a su casa y le instalé en la tele la aplicación y entonces nos pusimos un episodio y llevo toda la semana yendo a casa, entro, vemos juntas el episodio y me voy porque no quiero dejar de estar enfadada con ella, pero tampoco quiero dejar de vivir este momento. Y yo dije, ¡qué cosa más bonita! Que se haya juntado solo para ver juntas esto. O sea, es precioso, ¿no?
Pues es muy bonito.
Yo para mí, el mensaje más emocionante que he tenido es de un amigo mío de Pamplona. Él trabaja, bueno, pues en la línea de la Volkswagen aquí y había estado un fin de semana antes en mi casa y habíamos estado hablando de Reina Roja, todo, y me dice, Roberta se llama, y me dice, joder, vaya, estábamos en la máquina de café y me dicen, oye, ¿tú sabes algo de Reina Roja? Y se oía detrás, ¿no?, la línea de la línea de la Volkswagen. Entonces me
pareció... ¿Cómo suena una línea de Volkswagen, Amaya?
¿El qué?
¿Cómo suena una línea de coches? Que no tengo el sonido en la cabeza. A ver si eres capaz de imitármelo.
Así sonaba. No sé si es a ti o no, yo qué sé. Igual estaba haciendo otras cosas raras y creíamos todos que estaba en la línea. Pero no, no.
Bravo, eso, bravo. Eso
me dio un montón porque dije, claro, es que si es esta serie donde la gente se sienta bien tratada y al día siguiente esté currando y le apetezca hablar de ella. La verdad. Y eso me pareció pues muy bonito.
Sí, hay algo que también ha llegado mucho, ha sido que, bueno, que Juan ha estado muy implicado en la serie, en todo su proceso, con los actores, con todo el equipo. ¿Cómo ha sido trabajar, o al menos da la sensación que ha sido codo a codo contigo, Amaya? ¿Cómo ha sido para vosotros trabajar juntos?
Sí, Juan y yo somos hermanitos, yo creo, nos queremos muchísimo. Yo le adoro, le protejo, a veces le echa la bronca.
Muchas veces me protege mucho, pero también me echa mucho la bronca.
Sí, pero no mucho, así tampoco.
Qué va.
Yo te cuido un montón, te quiero un montón.
¿Puedo empezar yo?
Va.
Amaya, ¿me dejas?
Mira,
cuando alguien no tiene ni puta idea sobre el audiovisual, lo mejor es que se mantenga lo más lejos posible del audiovisual. Quiero decir, esto es lo que se aconseja en general con el tema de los escritores. Quiero decir que cuanto más lejos estén de su obra, pues mejor. ¿Por qué? Porque no tenemos ni puta idea. A no ser que vengas del mundo del cine, porque seas guionista antes, y entonces, bueno, pues algo a lo mejor puedes aportar. Yo en mi caso no tenía absolutamente ni puta idea de nada. Y sin embargo, tanto Amaya como Adrián Izquierdo como María José Rodríguez dijeron, mira, queremos que estés pegado a esto para que no se pierda el espíritu y el corazón de lo que eres tú. Y entonces yo me pegué a ellas, les di muchísimo el coñazo, me enseñaron muchísimas cosas, pero la autoría no va a dejar de ser de Amaya en ningún momento. Simplemente yo lo que estaba era disponible para poder echar una mano con cosas si era necesario. Pero he molestado más que ayudado. Sobre todo un día en el set que... Bueno, de eso hablaremos en otro rato.
que dices que eres un actor de montaje y no de rodaje.
Eso, no, esas palabras no son mías porque son muy inteligentes. Esas palabras son de Koldo. Son de Koldo Serra, efectivamente.
Le dijo, hay actores de rodaje y actores de montaje. No, pero ahora puedo yo, Juan.
Sí, ya he terminado.
Es verdad, y eso sí que escritores del mundo, os digo que es muy duro para un escritor. A mí me gustan mucho los escritores. Yo creo que mi ámbito natural es la literatura.
Tú eres escritora de vocación, Amaya. Sí. O sea, eso yo lo tengo clarísimo.
Donde yo me siento bien, donde a mí lo que me gusta, lo que me hace plenamente feliz son los libros, o sea, de toda la vida. Entonces, eso es como el refugio que tengo. Entonces, es verdad que sí es a los escritores, siempre he sido profesora de escritura creativa mucho tiempo. Entonces, es verdad que a los escritores les tengo un amor muy grande. Entonces, por eso a muchos de ellos les digo, por favor, ni te acerques, sal huyendo, porque el audiovisual al final es un cúmulo de contingencias en las que básicamente vas navegando porque es tal cúmulo de voluntades, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, directamente vinculadas al rodaje, ya bueno, al rodaje y a la postproducción, al producto, para que nos entendamos, son 300 voluntades, con mayor o menor impacto dentro del resultado final, pero 300. O sea, si el burrito dice que no, en una esquina se sienta y no va para adelante, el burrito no va para adelante. Y puedes tener desde un actor, una actriz, hasta, yo qué sé, una persona en cámara, un eléctrico, alguien en postproducción que no le acierta, un artista de VFX que no sale. Entonces, tú sabes el sufrimiento de que tú estás dominando tu producto en la soledad, y esa fue la idea del hecho del making of que hay, que es súper bonito, que decíamos, tú imagínate, Juan, sentado en su casa, escribiendo hace unos años, con unas circunstancias X, unas circunstancias de vida, unas pérdidas, unas circunstancias, las que sea, desde económicas, del tamaño de tu piso, del no sé qué, no sé cuantitos, de un montón de cosas, y de repente que esto empieza a surgir, que va desde la ola de popularidad que ha tenido, todo el mundo que tiene a John y Antonia en su cabeza. Entonces, ese efecto, o sea, y entonces yo creo que lo que nos pasó a este equipo que fue como, hay que protegerle a este autor inocente, bueno, que además sabe muchísimo más que yo de cine, porque eso es así. Porque,
no, eso es mentira. Sigue, sigue.
Bueno, pero sí sabes. Había que protegerle y al mismo tiempo tenerle porque sí lo necesitábamos. Y de hecho en el making of hay un momento en que sale una conversación que tuvimos por WhatsApp, porque el primer día viene este hombre que es un Quijote inocente y además le encanta regalar cosas porque le gusta que la gente sea feliz, como los niños pequeños o como los perros cuando te vienen a saludar con cosas. Pues él te regala cosas para ti diciendo a que eres feliz, como los niños de la guardia, ¿sabes? Y es súper bonito porque es lo que quiere, es que tú seas feliz y ya está. Y lo quiere rápido y fácil. Y nos viene y nos regala el primer día de rodaje una camiseta. Y nosotros, que somos militares, pasamos por encima de él, pobre, valorando muchísimo la camiseta, pero es que nosotros teníamos un horario y lo teníamos que cumplir y el primer día en Gran Vía. Y entonces él se queda y le abruma todo tanto, o sea, emocionalmente, todo tanto, que se la aspira. Y claro, y yo ahí le escribí y le dije, o sea, no se te ocurra irte de nuestro lado, porque somos tu ejército.
Es verdad, eso es todo cierto. ¿Sabes qué pasa, Amaya? Que tú que eres una persona con una inteligencia extraordinaria, sabes muy bien que la distancia... te diré, Juan, que nosotros somos, Amaya y yo somos muy parecidos. Lo que pasa es que tenemos un hueco en el corazón muy grande porque sabemos la distancia que hay entre idealismo y posibilismo. El escritor es idealista, Maya es escritora. Pero el productor es posibilista y Amaya es productora. Entonces, ¿cómo saltas la distancia en el corazón y en el alma? Pues en muchas ocasiones con renuncias, en otras con bregando para que el burrito se mueva y creo que casi siempre con mucha suerte. Porque si no tienes suerte, no salen las cosas. Entonces, es curioso, ¿eh? Porque la estrategia muere en el momento en el que tú pones las ruedas de los camiones en la tierra del bosque donde tienes que rodar, ¿no, Amaya?
Total. Pero lo que sí teníamos muy claro también, yo lo que siempre me ha pasado es que... Y yo en ese sentido pego muchísimo por Juan porque él es un hombre que ha hecho leer a 3 millones de españoles y ha hecho llegar a la gente con sueño al día siguiente porque les ha hecho leer. Y yo creo que esto en muchos países le harían un monumento. En Inglaterra le harían un monumento. Y a mí me encantaría que él tuviera su espacio en la cultura popular española.
Yo no quiero un monumento. Gracias. Decía mi madre que el nombre de los tontos está escrito en todas partes. Yo no necesito un monumento, muchísimas gracias. Siguiente pregunta.
Pues mira, Juan, te quería preguntar a ti qué has aprendido en el proceso que te pueda servir para escribir y si te ves más metido aún en el audiovisual como Neil Gaiman.
Vamos a ver. Inevitablemente... la respuesta duraría 3/4 de hora a esto y no lo vamos a hacer. Pero creo que lo más gratificante, tanto para Amaya como para mí, ha sido ver cómo nuestras escrituras se cruzaban. Cómo cosas que Amaya escribía se iban metiendo dentro del universo Reina Roja porque estaban sucediendo de manera simultánea. O sea, hay que pensar que nosotros... nos conocimos a finales, no, o mediados de 2018, o sea, antes de que se publicara la novela. O sea, es que llevamos muchos años hablando de Antonia y de John. Y mientras ella escribía los guiones de Reina Roja, le iba incorporando cosas que estaban sucediendo en Rey Blanco al mismo tiempo. Y a medida que yo iba leyendo sus guiones, iba cogiendo frases... que no eran, que cambiaban conceptos y se iban metiendo en los siguientes libros. Entonces, ha sido algo muy hermoso el darte cuenta de que estos personajes no son realmente míos, no son realmente Amaya. Son personajes que ya nos pertenecen a muchísima gente y que nosotros los hemos tratado con el respeto que se merecían a lo largo de todo el proceso. Entonces, yo creo que lo más importante que me ha enseñado a Miami es a ver a mis personajes desde otro sitio, y creo que eso me ha hecho mejor escritor, porque ella es muy buena escritora y ella entiende muy bien las cosas desde un lado que a lo mejor a mí se me da peor, ¿no? Y es, yo soy más emocional y ella es más intelectual, y sin embargo me ha enseñado cosas de Amaya, o sea, de Antonia y de John, desde las emociones. Entonces, bueno, todo es muy raro. Gracias.
Y ahora os quería preguntar, ¿qué ha sido lo más complicado de adaptar? ¿Y qué ha sido más complicado? ¿Esa adaptación o dar con el casting perfecto?
Para mí, y creo que también para Salva Perpiñá, que ha sido nuestro gran, enorme guionista, sí es cierto que igual las cosas que tienen que ver con la producción, porque quiere decir que esta es una serie de guión, porque es así, tiene el diálogo propio que además visionó Juan, y para Juan era como súper importante que fueran como muy ingeniosos los personajes, y en ese sentido ha sido una maravilla, porque no pasa una sin que haya un zasca, zasca, zasca. Pero es una serie que yo creo que tiene mucho de producción, ¿no? O sea, de cosas que están en la imagen. El otro día me decía Celia Frejeiro, ah, es que entendía lo del Quijote, o pues hay muchas cosas que están sublimadas, por ejemplo, o que los responsables han sido gente de vestuario, gente de... Entonces yo creo que saber dónde estaba la casilla semántica ha sido una de las principales dificultades de esta serie, o por ejemplo, Koldo o Julián han tenido realmente mucho que ver con esa casilla semántica, y a todo el mundo se le daba como esta misión, era como, esta es tu área semántica, ¿sabes? De, hola, UNAX, tu área semántica tiene que ver con el color, hola, ¿no? Fotografía, hola, tu área, ¿no? Koldo ha jugado muchísimo a eso, venga, dame el cine clásico, que le voy a... Porque la literatura de Juan es hipertextual. O sea, en ese sentido, eres un autor posmoderno, Juan. Entonces, es un autor posmoderno donde el texto se replica a sí mismo, de aquí a Wattpad, donde el texto se replica a sí mismo y se contesta a sí mismo. Entonces, ese encanto de la literatura de Juan la queríamos reflejar, y ahí eso era complejo porque había que convencer a muchos equipos, pero creo que esa fuimos triunfantes. Para mí lo más difícil, siempre lo he dicho, es que el mayor mérito de la literatura de Juan está en la voz de Juan. O sea, en que es muy interesante las cosas que te cuenta, sus digresiones del Banco Santander, de los rusos, de... Y claro, y dices...
Has querido decir la Banca Altamira, ¿verdad, Amaya?
Ay, la Banca Altamira. Es verdad. Eso, efectivamente.
Los rusos, decías.
Sí, los rusos, etcétera.
No te preocupes, que esto, que
da igual,
esto
lo, todo escucha, arde, todo
esto, lo, esto lo va a contar, lo va a cortar Juan después.
Pero bueno, corta esto. Pero sí, no, a ver, lo más difícil eran era la voz narrativa de Juan, que era realmente complicada. De pasar, ¿no? Pues sus digresiones sobre la Banca Altamira, sobre los rusos, sobre la energía, o da igual, porque es una constante en su literatura, en Todo vuelve, en Todo arde, y luego tiene un gran olfato porque no deja de ser un periodista. Entonces, ojo con Juan Gómez Jurado, que donde pone el ojo está el futuro, porque el otro día, yo viendo lo que estaba pasando con los ricos pidiendo que se les pusiera, que les pusieran más impuestos, yo decía, pero si es que esto es todo vuelve, adiós, que le den, adiós Juan, y su olfato de digresión. Entonces, eso es lo más difícil.
Casualidades.
Y luego, ¿con qué cambio estáis más contentos respecto a la novela?
Yo creo que los personajes han incorporado cosas que han hecho que... Claro, es que tendría que explicarte... No lo voy a hacer. La capacidad... O sea, me voy a saltar lo que tiene que ver con el texto, pero la capacidad que nos ha regalado Amaya de ver cómo piensa Antonia, que piensa de una forma museística, artística... es algo extraordinariamente hermoso. Y eso es algo a lo que yo no había llegado. porque cada vez que Antonia se ponía a pensar, yo hacía bomba de humo. ¿Por qué? Porque ni soy mujer ni la persona más inteligente del mundo, entonces no me ha alcanzado la cabeza. Así que necesitamos a Maya para decir, ¿cómo piensa Antonia? Pues Antonia piensa así. Y ahí lo tenemos.
Para mí la mejor de la adaptación ha sido el personaje de Marichu, cuyo nombre sale de la farmacéutica de mi pueblo, San Martín de Ux, que tenía la piscina del pueblo. Y yo creo que es un personaje enternecedor y ya. Y yo necesitaba una madre y Antonia necesitaba una madre también. Y también, que yo creo que no ha sido suficientemente reseñado, el personaje de Tomás, del guarda jurado. Porque para mí, yo primero era, la verdad que y eso sí que ahí me siento muy responsable, para mí era mi guiño de cariño total y absoluto a la comunidad LGTBIQ. Realmente nace de un sitio súper inocente, súper bonito, de dos personas completamente distintas que tienen una historia o una incipiente historia de amor basada en la bondad. Y eso me encantaba. O sea, una historia de amor gay basada principalmente o que se inicia en la bondad, para mí era... Y yo estoy muy orgullosa de mi Tomás, así que me llevo... Y de Super Fernando Guayar, que accedió realmente, hay que decir accedió, porque era un papel no muy extenso, igual que Eduardo Noriega, accedieron a papeles no muy extensos haciendo un acto de fe y por una verdadera fe, o sea, por una creencia en que eso podía estar bien y podía ser importante para sus españoles.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Sí, esto os lo tengo que preguntar. La escena de la tortilla de patatas, ¿cómo surge esa genialidad y si os esperabais el posterior efecto en la gente?
Eso es de Amaya todo, ¿eh?
Sí, eso sí, está en mi episodio. Mira, un poco la historia es que el proceso de adaptación fue largo porque el equipo de Amazon se estaba formando y la verdad que ahí le debemos muchísimo a Adriana Izquierdo y después a María José, que cuando vino impulsó muchísimo la obra. Pero nosotros anduvimos 2 años ahí a la espera un poco de que esto viniera. Entonces, cuando una tiene que trabajar, ¿no? Porque yo era showrunner, estoy en todo el proceso y de repente aparece un guionista, que lo que tienen los guionistas es que cobran por episodio, ¿sabes? Entonces, había que para mí es muy importante que esté bien el guionista y entonces Salva hizo 1, 2, 3 y yo me guardé el 4 porque generalmente en el 4 las cosas empiezan a temblar, ¿no? Porque vienen como con una velocidad y acumulas escenas en el plan de rodaje y hay que poner un poco orden y concierto, ¿no? Un poco en términos de gestión de escritura. Y entonces dije, venga, vamos a hacer un episodio con menos escenas, más controlable, teóricamente. Claro, le pasé la pelota al pobre director porque le puse en problemas al director, pero dije, venga, vamos a hacer que aquí todo encaje. Entonces es un episodio que de una manera natural se convierte en un episodio del corazón, porque no podíamos ser tan trepidantes, ¿no? Porque había que poner un poco de orden y concierto al plan de rodaje. Y se consiguió. Entonces nace, en primer lugar, por ese lado posibilista que decía Juan, que yo tengo de productora, decir, bueno, vamos a gestionar esto de manera que sea posible. y luego que no se nos vaya mucho la pinza, vamos, que Antonia deje de pensar cosas muy extravagantes en mil sitios, sino tenerlo un poco más centrado. Y entonces de ahí ya paso, y aquí lo digo con unos raperos, yo en el Prado creo en Dios. Entonces, aunque por desgracia ese cuadro no está en el Prado, pero sí está en mi Velázquez. Entonces yo pensé que cuando Antonia sea completamente feliz, o por lo menos cuando yo quiero ser completamente feliz, pues pienso en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Quieres ser feliz? Pues pienso en Velázquez.
¿Cuántas veces al día piensas en Velázquez, Amaya?
¿El qué, perdona?
¿Que cuántas veces al día piensas en Velázquez?
Bueno, todos los días, pero una vez a la semana, sí. No voy a hacer ningún tipo de símil. Porque ya uno va cumpliendo edad, pero...
Os voy a decir una cosa. Cuando aterriza en mi bandeja de entrada este guión, yo lo primero que pienso es no. O sea, mi primera idea fue no. Y además por una razón muy concreta, es que Antonia, una parte muy importante de su aislamiento tiene que ver con su incapacidad para detectar olores. Ella es anósmica. Eso quiere decir que no puede detectar olores o sabores a no ser que sean muy, muy fuertes. O sea, si es un olor a cloaca de sentina espantoso, eso sí puede percibirlo, ¿vale? Y sin embargo, tenía tanto corazón y tenía tanto que ver con la propia escena de la tortilla que estaba en la novela, en la que se la prepara John Antonia de forma mucho más sencilla para que se hagan amigos, que dije, claro, yo solo a mí mismo dije, es que tiene razón Amaya, no hizo falta ni que Amaya me llamara para convencerme. Y entonces lo entendí perfectamente, que es lo que quería hacer, y dije, qué cosa más bonita. Así que ese fue mi viaje. Primero dije que no, y luego me dije a mí mismo que sí, y gracias a eso pues tenemos esa pieza maravillosísima con aceitunas que bailan.
Y ahí Julia de Tavira tenía muchísimo que ver, porque... Yo, por ejemplo, le llamábamos la sinfonía de la tortilla de patata, ¿no? Cuando estaba en el guión, y entonces era ta, 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 y entonces ahí yo la había visto vinculada a Víctor Reyes, ¿no? Que además Víctor la entendió muy bien y después introdujo su homenaje a Boquerini.
A Boquerini.
Y a los nocturnos madrileños, que está ahí. Entonces, claro, pero eso fue porque Julián de Tavira, en vez de hacer lo que yo había visto, que era cac, cac, pam, 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 algo cortadito, agarra, nos planta una cámara en mitad de la mesa y empieza a dar vueltas. Y entonces, cuando lo hizo, o sea, yo estaba así en el rodaje, muerta del miedo, porque era como, pero, Julián, ¿y cómo lo cortamos? O sea, porque era todo o nada. Y yo le dije, Julián, o sea, si esto no funciona, la tortilla de patata se va. Y para mí, o sea, porque yo a Julián, cuando le llamé por teléfono, él es un director mexicano y con él somos compadres, hemos hecho todo, y yo quería a alguien bien cuadrado cerca de Koldo, ¿sabes? O sea, que siguiera las líneas que Koldo había estipulado en serie, y Julián es un hombre maravilloso y generoso y sabía que eso lo iba a hacer. Entonces, claro, con él tengo esa confianza de poderle decir todo. Entonces le digo, pero me la has liado parda, o sea, yo te había traído aquí para que no me la liaras parda, pero esto se puede cortar. Y de hecho hubo un momento en montaje que había que ver una escena de 2:30 dando vueltas a algo que no veíamos. Entonces, los pobres montadores, que es un equipazo, hacían... No se ponían la mano en la boca, se rascaban la cabeza, como diciendo, pero ¿qué es, Amaya? O sea, y yo, que no, que va a quedar muy bien estos 2:30 de dar vueltas a la nada. Y yo creo que sí es una escena que para mí era la piedra pivotal de lo que significa Reina Roja, como producto. Es una serie que se permite el lujo de dedicarle 2 minutos a una tortilla de patata, porque habla de la felicidad, de la cultura que tenemos en este país y de, bueno, del encuentro entre alta cultura y cultura popular, que es la tortilla de patata, que es otro arte, y va de eso. Entonces, yo, para mí es realmente, me alegro mucho que la gente lo ha entendido y que la quiere tanto, esa escena, y doy las gracias a todo el mundo.
Y aparte de haber destrozado unos cuantos más Audis A8, ¿qué os ha faltado o os hubiera gustado incluir en la serie?
Más Audis A8 rotos.
Qué buena pregunta, Juan.
O sea, yo de verdad, si hay algo que envidio de las producciones norteamericanas es su capacidad para destrozar coches. De hecho, durante la escritura de guión de Amaya y de Salva, coincidió con que yo vi como unas 3 o 4 veces Blues Brothers, Granujas a todo ritmo, película en la que rompen 220 y pico coches, y yo decía, ¿por qué no podemos tener eso? ¿Por qué no podemos tener eso? Y me dijeron, ¿por qué no?
Sí.
Porque cada Audi vale 120.000 pavos.
Yo creo que hubiera echado un poquito en falta. No estar, fíjate, pero eso es más culpa mía. No estar pensando todo el rato en el límite. O sea, poder. Que esa es un poco la diferencia que sí existe con el modelo de producción estadounidense, ¿no? E inglés incluso. O sea, tener un poquito más de anchura, o que la tuvimos, pero no vivir todo el rato en la mentalidad del mendrugo. No sé cómo decirte de pues eso, poder romper más coches o poder romper, jugar un poco más. O sea, permitirnos el lujo de errar. Dicho esto, la verdad es que es una serie, es una superproducción española y vamos, y hacemos el honor, porque es una gran producción que ahí está peleando contra esas series que se han permitido lujos que igual no se tendrían que haber permitido, ¿eh?
Sí, eso es así, pero te diré que a pesar de que Amaya, cuando le pintan una raya en el suelo y dicen hasta aquí puedes llegar con el dinero, ella, no sé cómo lo hace una magia extrañísima que cruza la raya y se va a tomar unas cañas al bar de la esquina. O sea,
con Sergio Díaz al lado.
Con Sergio también, que ha hecho maravillas con lo que se tenía. Pero sí, yo creo que realmente es el talento que hay en el audiovisual español es brutal y llegamos todo lo lejos que se nos permite y un poco más. Y a pesar de eso, el estar en el número 3 mundial, compitiendo con series de varias temporadas y con presupuestos 10, incluso 20 veces mayores por episodio, es algo que habla mucho del talento de este equipo, que creo que ha hecho cosas absolutamente increíbles. Entonces, bueno, pues está muy guay sobre todo, el pensar que nosotros lo hemos hecho desde un sitio, o que ellos lo han hecho desde un sitio en el que lo único que pretendíamos era divertirnos. O sea, nos vamos a reír, nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a disfrutar con personajes que son pop. Y eso está bien, o sea, no tener complejos ni tener vergüenza.
Es que lo que yo sí que creo que pasa un poco, Juan, es que igual tenemos un discurso de cierta bonomía o de somos positivos, somos dos personas más positivas que negativas, ¿no?
Constantemente.
Sí, joder, es un coñazo eso también. Porque somos muy. No tenemos como la energía para la negatividad. Es como, bueno, pero ¿esto cómo se soluciona? Y entonces nos hemos juntado el hambre y las ganas de comer, ¿eh? Y en ese sentido sí que. Yo creo que al pobre Koldo, al principio sobre todo, yo creo que él pensaba que yo era medio tonta. O sea, porque le miraba con una sonrisa beatífica y él me decía, pero porque esto, ¿no? Y él es, vamos, Mr. Plantas, es tiene una cabeza privilegiada porque, y además también es súper divino, es optimista, es divertido, pero siempre venía de hacer, y él miraba y le decía, se va a poder hacer. Y el otro, pero las preguntas, ¿cómo? Y creo que Juan es igual, porque eso era yo con respecto a Juan. Y Juan decía, lo vamos a hacer.
Entonces, Koldo te adora. El otro día estuvo en casa, estuvimos Koldo Serra, Rodrigo Cortés, Bárbara y yo cenando juntos. Y le preguntó Rodrigo Cortés a Koldo, ¿qué tal es Amaya? Y Koldo dijo, la persona más maravillosa del mundo. Y a partir de ahí, eso fue lo peor que dijo. Y a partir de ahí, para arriba. O sea, nos explicó, bueno, cómo había sido trabajar contigo, lo contento que estaba. La verdad es que Koldo, si hay algo que le destaca, no es el talento inmenso que tiene, que eso se da por hecho, sino que es una bellísima persona. Es que es una bellísima persona. Y luego es que tiene mi mismo sentido del humor. Entonces yo eso lo aprecio muchísimo.
Qué guay. La entrevista está siendo un auténtico placer, por lo menos para mí, pero antes de terminar, nos gusta preguntar a nuestros invitados qué es de lo último que estáis viendo o habéis visto y que os haya gustado, ya sean series, películas, novelas, videojuegos.
Adelante, Juan.
¿Yo? Vale. Sí. Es curioso porque tengo una de cada. En cómic me acabo de releer, ojo, que esto solo lo va a recordar gente muy antigua, Los Cabecicubos de Super López. Estaba tan cansado la semana del estreno que lo único que me entraban eran tebeos. Así que me empecé a coger tebeos antiguos que tenía por casa. Yo soy muy fan de los tebeos de los 80. Bueno, tengo muchísimos tebeos, eso ya lo sabéis. Y el último que me he leído es Los Cabecicubos de Super López. Videojuego, he disfrutado el Spider-Man 2 extraordinariamente. Película, curiosamente, el asesinato en el Orient Express de Sidney Lumet, que me gustó muchísimo. Y que encontré un homenaje a Reina Roja, que yo no sabía que habíamos hecho. O mejor dicho, un homenaje en Reina Roja a la película Asesinato en el Orient Express. Y
eso es coldo.
Eso es coldo absolutamente seguro. Y en serie estoy disfrutando mucho Señor y Señora Smith, que la he... Bueno, voy por el episodio 6. La he empezado a ver la semana pasada también. Y eso es.
Pues mira, yo ahora mismo en pelis estoy recuperando películas viejitas con mis hijas. O sea, estoy en plena... Digo, porque soy muy mala con las listas y con la memoria. O sea, esto sí que...
Esto es real.
Sabe. Sí, no,
esto es real. Oye, ponles Los Viajes de Sullivan a las niñas, que van a flipar.
Hombre... A ver, Scroll Comedy siempre, pero sí, pues mira, de hecho le pusimos Luna Nueva hace muy poquito, el otro día nos vimos El Diablo Viste de Prada y vimos Leap Year, que es una película que me encanta y cada X tiempo la veo, esto la última semana con las niñas. De series hemos estado viendo también, es que claro, yo soy una madre, entonces vivo muy condicionada por eso. Con mis hijas he estado viendo la segunda, que no había visto, The Only Murders in the Building. Y para mí este año ha sido el año, lo tengo que decir, de La Mesías. Yo sí soy una absoluta entregada. Me parece que lo de los Javis, o sea, y lo de todo el equipo... Me dejó sin palabras. O sea, no podía dejar de pensar en esa serie. Hacía mucho tiempo que no me pasaba de, ¿sabes?, ir al supermercado, estar comprando y tener que parar el carro de la compra y decir, a ver, voy a pensar en La Mesías un rato, porque necesito parar. ¿De dónde les ha nacido eso?
Y luego pensabas otro rato en Velázquez.
Sí, pero bueno, para mí ha sido como eso. Y libros, amigo, como te he dicho, como me estoy en pleno periodo de desintoxicación. Me vi también Sing Street, que es otro como más total para mí, pero estoy en recuperación. Y libros, sí, libros ahora mismo estoy. O sea, voy a mirar lo que tengo a mi alrededor, ¿vale? Simplemente. A ese lado, Don Quijote de la Mancha. Fuera coñas, o sea, estoy volviéndome a leer. Aquí tengo un libro de Cecilia Badí que se llama Un virus de amor. Tengo otro libro de Roger Casas a la Triste, de Su atención, por favor, de marketing. Y aquí no lo tengo, pero me lo he dejado en el salón porque es lo que estaba leyendo en el desayuno. Lucía, de Bernard Minier.
¡Oh, qué bonito!
Sí. Hombre, bonito, bonito, pero, pero sí.
Es Tú me entiendes.
Es un gran autor. Pero sí, sobre todo libros. Estoy con libros, Juan. Estoy muy desintoxicándome un poco.
Pues unos cuantos que me apunto. Amaya Muruzábal y Juan Gómez Jurado, ha sido un auténtico placer.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Yo también me lo he pasado muy bien.
Gracias. Y a vosotros, querida audiencia, ved Reina Roja en Prime Video si no lo habéis hecho ya. Un thriller trepidante, muy diferente a lo que estáis acostumbrados y con dos protagonistas a los que solo se les puede querer y abrazar.
Pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.